Muy bien, pues vamos entonces a dar comienzo al encuentro con el primero de los relatorios que realizará don Luis Jiménez Herrero, director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad en España. Nos dará a conocer el estado de la sostenibilidad a nivel nacional, al tiempo que nos explicará la actividad del organismo que él dirige y cuya principal misión se orienta hacia la construcción de informes en base a indicadores previamente definidos, para ver y comprobar cómo interactúan los distintos procesos ambientales, económicos y sociales que definen el desarrollo sostenible. La pretensión última no es otra que la de ayudar a la toma de decisiones, tanto de las administraciones públicas como de las empresas, y facilitar, por tanto, y fomentar la participación pública. Tiene la palabra don Luis Jiménez.
Muy bien, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues es un placer estar aquí para hablarles un poco de sostenibilidad en España en el contexto europeo, como se me había pedido por los organizadores. Y bueno, voy a tratar de hablarles de este tema desde la perspectiva que nos brinda el Observatorio de la Sostenibilidad en España, que es el organismo que dirijo. Es un organismo independiente que es fruto de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá de Henares. Y nosotros tenemos una misión muy clara, que es la de estimular el cambio social hacia la sostenibilidad, proporcionando la mejor información disponible, con metodología basada en indicadores, para, a su vez, mejorar la toma de decisiones públicas y también pues, fomentar la participación y el debate ciudadano. Y nos dedicamos, como digo, fundamentalmente a hacer informes anuales sobre el estado de la sostenibilidad en España y también informes temáticos sobre aspectos relevantes en materia de sostenibilidad. Bueno, tenemos publicados 6 informes anuales. Estamos terminando el informe número 7, que será el de 2011, de sostenibilidad en España. Y nuestra metodología, como digo, es de indicadores, porque pensamos que es el mejor enfoque metodológico para evaluar y medir estos procesos de sostenibilidad. Pero también tenemos informes temáticos donde realmente abordamos distintos aspectos, como puede ser, por ejemplo, el primer informe que hicimos sobre cambios de ocupación del suelo, otro más sobre calidad del aire en las ciudades, otro más sobre agua y sostenibilidad, otro sobre sostenibilidad local, una aproximación urbana y rural, otro sobre patrimonio natural, cultural y paisajístico en un contexto territorial, sobre cambio global en España, ciudades 2050, que hicimos en colaboración también con el CONAMA, otro más reciente sobre empleo verde en una economía sostenible, en colaboración con la Fundación Biodiversidad, y el último que hemos publicado más recientemente sobre biodiversidad en España como base de la sostenibilidad global. Así que, con este panorama, pues nos dedicamos a hacer ese análisis de los procesos de sostenibilidad en España, pero también tenemos una red de capacidades científicas y técnicas que, de alguna manera, pues, nos permite avanzar más y trabajar en red. Hemos constituido una red de observatorios de sostenibilidad que ya somos del orden de 37, si no me equivoco, ahora mismo, con alguna participación también de observatorios latinoamericanos. También esta comunidad tiene el Observatorio del Litoral en Coruña, que también está integrado en esta red de observatorios, con unos trabajos excelentes, por cierto. Y bueno, y en ese sentido de intercambiar experiencias positivas, intercambiar también buenas prácticas y metodologías a la hora de construir indicadores y de realizar proyectos, pues trabajamos, como digo, en red, que es uno de los temas de mayor interés para tener una información reciente y que sea, sobre todo, pues, aplicada. Y además de eso, hacemos plataformas de comunicación. Nuestra misión de tratar de proyectar en lo que significa sostenibilidad y cómo se evalúan estos procesos de desarrollo sostenible, pues tenemos plataformas de comunicación temática sobre, por ejemplo, sostenibilidad urbana y territorial, otra sobre agua, una más sobre economía verde y empleo sostenible, y otras que estamos ahora mismo tratando de poner en marcha, como la de educación para la sostenibilidad y otra de cambio global y cambio climático. Y finalmente decirles que como observatorio también somos el punto focal de España de la red europea ESPOR, que es la red de observación del territorio de la Unión Europea, y realmente también tenemos un papel destacado, pues, para analizar los temas territoriales en el contexto europeo. Bueno, dicho eso, y como carta de presentación, les decía, yo hablaré ahora de sostenibilidad en España en ese contexto europeo, y un poco aprovechando esta experiencia que nos brinda la trayectoria del Observatorio de la Sostenibilidad en España. La primera cuestión que les quería plantear, para hablar aquí un poco de sostenibilidad en este contexto europeo, pues es plantear una serie de preguntas claves, ¿no?, ante esta crisis ambiental y sistémica que vivimos. La primera sería, ¿está entendiendo la comunidad europea y la española esa problemática ambiental de dimensión global y local? ¿Están suficientemente consagrados los derechos de un medio ambiente sano? ¿Hay suficiente conciencia y compromiso de los ciudadanos? Y también, ¿si hay suficiente voluntad política para enfrentarse a un cambio de modelo? Bueno, dicho estas preguntas y a modo de reflexión previa, yo diría que sobre la primera pregunta, si está entendiendo esa comunidad internacional ese desafío ambiental, tanto en la escala global como en la escala local, la respuesta seguramente sería no. No, porque no se trata tanto de entender los problemas ambientales, sino entenderlos dentro de un marco que realmente es lo que define el desafío ambiental, que es el marco del nuevo marco de referencia, que es el nuevo paradigma, el paradigma sostenibilista o el paradigma de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el verdadero desafío no es tanto ambiental, sino el de un proceso de producción y de consumo que sea sostenible y que realmente pueda perdurar en el tiempo. Así que el desafío no es ambiental, es de sostenibilidad, y las oportunidades también están en este sentido orientadas por la sostenibilidad. Y por eso lo importante es que tenemos que pensar que no es posible mejorar la calidad ambiental y de los ecosistemas si solamente pensamos en políticas ambientales directas, sino que debe ser realmente el resultado de un proceso de integración ambiental en los otros procesos, en los otros sectores, y sobre todo pues que se trata de un cambio social y cultural hacia un desarrollo sostenible. Y por eso estamos hablando siempre del nuevo reto del paradigma sostenibilista, de la sostenibilidad, empezando primero por comprender que lo fundamental es la integración del factor ambiental en las otras políticas y en los otros sectores, y que por eso hay que tener en cuenta cómo se perfilan esas políticas y estrategias, tanto a nivel nacional, regional, local o sectorial, a través de las distintas empresas, ¿no? Lo importante entonces es entender la transición de las políticas ambientales a las estrategias de sostenibilidad. Estamos en esa fase de transición, comprender que lo del medio ambiente es algo importante en sí mismo, pero que tiene que estar integrado en este contexto de la sostenibilidad, y luego que se trata finalmente de plantear una evolución de un sistema productivo en clave de sostenibilidad y de responsabilidad social. Por lo tanto, es verdad que entre medio ambiente y desarrollo ha habido esa historia de amor y odio ya desde hace más de 40 años planteada, pero ya hemos entendido que estamos en un proceso convergente, que medio ambiente y desarrollo son totalmente, no solamente compatibles, sino que son realmente en dos caras del mismo proceso. Y ya hemos entendido algo que es perfectamente claro: el desarrollo o es sostenible o eso no es desarrollo. Por lo tanto, partimos de esa base de la integración plena entre medio ambiente y desarrollo. Y lo que se trata entonces es de enfrentarse a la insostenibilidad de un sistema global, porque hemos vivido un pasado y vivimos un presente sin conciencia de los límites, de esos límites ecológicos que nos impone a las formas de desarrollo humano, y también sin conciencia y sin ética para el futuro, para las generaciones venideras. Y en ese sentido se trata de crear las condiciones necesarias para la sostenibilidad, y eso es hacerlo con conciencia de los límites y con ética frente a las necesidades futuras, es decir, construyendo nuestro futuro común. Ahora, dicho todo esto, sostenibilidad y desarrollo sostenible, que se utilizan como términos sinónimos, aunque realmente no lo son, sino que tienen sus diferencias, son conceptos aparentemente sencillos, pero que se esconden detrás por realidades muy, muy, muy complejas. Incluso hay una cuestión que merece la pena comentar, que es que el término de sostenibilidad en los últimos años yo creo que se ha degradado, se ha banalizado y se ha tergiversado, incluso se ha manipulado, porque muchas veces se llama sostenible aquello que realmente pues no lo es, ¿no? De tal manera, ¿qué deberíamos entender por sostenibilidad? Y pues, aunque son problemas complejos, en cualquier caso no se trata de un estado definido, sino que realmente si es algo, la sostenibilidad es un conjunto de principios que hacen que los sistemas puedan perdurar en el tiempo y que nos puede llevar a una opción social definida con un conjunto de valores que hemos llamado desarrollo sostenible. Por eso se trata, en cualquier caso, si hay algo que entender de sostenibilidad, que es un proceso. Y es un proceso abierto, de permanente aprendizaje y de permanente cambio estructural. Entonces, sostenibilidad sí que es verdad que se trata de entender que esos procesos tienen que tener en cuenta las interacciones entre los sistemas ambientales, económicos, sociales, pero también entre los sistemas institucionales. Es decir, que cuando se habla de sostenibilidad no solamente son las tres dimensiones básicas, sino también la sostenibilidad institucional, que es lo que da coherencia realmente a las otras partes, a las otras dimensiones de la sostenibilidad. Y más allá de todo esto, pues hace falta entender que se trata de ver la sostenibilidad dentro de una envolvente ética, de un nuevo conjunto de valores, con esa dimensión axiológica también, en el sentido de decir que si no damos una serie de principios rectores que hacen sostenibles a los sistemas, pero además hay que hacerlo dentro de un conjunto de valores y un planteamiento ético, realmente tampoco estaríamos dando una idea exacta de lo que significa sostenibilidad. Así que habría que verlo, en cualquier caso, como una expresión dinámica, una expresión vectorial, en ese sentido, como una resultante de fuerzas económicas, ambientales, sociales, culturales, institucionales, en este contexto ético. Y quizás la mejor forma de representar esto es en las dimensiones básicas, pero viendo que también los procesos de sostenibilidad tienen distintas fases, pero que hay una esencia propia de la sostenibilidad, que sería el concepto que se ha utilizado mucho en ecología inicialmente, pero también ahora en muchas ciencias sociales, incluso en psicología, como es el concepto de resiliencia. Pues se trata no solamente de un cambio de estado, sino una adaptación permanentemente al cambio. La resiliencia es esa capacidad que tienen los sistemas de adaptarse al cambio, de vencer frustraciones externas y de ser capaces de autoorganizarse y, en ese sentido, permitir una evolución permanente. Y esa es una esencia propia de la sostenibilidad que yo creo que es verdaderamente significativa. De tal manera que, entonces, el secreto de la sostenibilidad sería en que los procesos no sobrepasen la capacidad de carga de los ecosistemas, que tengan en cuenta estos límites que ya están definidos, y el fundamento es plantear transiciones hacia esa sostenibilidad, tratando de estar por debajo de esa capacidad de carga de los ecosistemas, para que realmente no se sobrepasen esos límites y que los procesos no solamente sean insostenibles, sino que además sean fenómenos irreversibles. Bueno, pues es verdad que hay una gran conciencia de la insostenibilidad. ¿Qué es lo que es insostenible? Sí, sabemos bastante bien qué significa insostenibilidad. La producción despilfarradora, el consumo opulento, el hambre en el mundo son insostenibles. Pero ¿qué es lo que hay que hacer sostenible en el tiempo y cómo hay que hacerlo? Esas recetas de qué es lo que es sostenible, digamos que todavía no tenemos tanta información. Pero si la aspiración es a ir hacia un modelo de desarrollo sostenible, o por lo menos más sostenible, primero hay que plantearlo como un desarrollo alternativo al modelo vigente, que se muestra claramente insostenible. Empezar primero por frenar lo que es lo más insostenible de los procesos y luego plantear las bases de esa sostenibilidad del desarrollo de cara al futuro. Eso requiere que planteemos un desarrollo sostenible que, en primer lugar, sea ambientalmente sano, es decir, sin destrucción sistemática de la naturaleza. En segundo lugar, que sea socialmente justo, en ese sentido, con solidaridad diacrónica y sincrónica con las generaciones presentes y las generaciones futuras, un desarrollo con equidad. En tercer lugar, que sea un desarrollo económicamente viable, es decir, de una economía que sepa convivir con los límites marcados por la ecología. Y finalmente, que sea un desarrollo éticamente responsable. Es un estilo de desarrollo que sea menos antropocéntrico, donde el hombre domina la escena mundial y se siente dueño de los recursos naturales, y que sea un desarrollo más biocéntrico, donde se vea el hombre como un elemento más de la cadena ecológica y donde realmente no exista esa separación entre ellos y nosotros, esas especies vivas y el resto de los seres humanos que dominamos el planeta, ¿no? Así que son condiciones realmente para hacer posible que el desarrollo sea más sostenible. Ahora, la gran pregunta es cómo pasar de la insostenibilidad a la sostenibilidad, porque no se pasa de la noche a la mañana de lo insostenible a lo que es sostenible. Eso requiere cambiar los modos de producción para que sean sostenibles, los modos de consumo para que sean sostenibles y también una forma de distribución que sea más equitativa para que también sea más sostenible en el tiempo. Eso requiere, en cualquier caso, tiempos de adaptación y estrategias de cambio, en definitiva, transiciones a gran escala. Pasar de la insostenibilidad a la sostenibilidad requiere grandes transiciones que van desde el plano económico, transformar el modelo económico, la transformación social, transiciones sociales, institucional, política y urbana. Cada vez vivimos más en ciudades, el mundo ya tiene más del 50% de las personas viviendo en ciudades, la Unión Europea ya somos el 80%, en los próximos años casi será el 90% en muchos países de la Unión Europea, los habitantes urbanos, los urbanitas, por lo tanto, esa transición urbana también es importante de cara a una cohesión con el territorio y con el propio desarrollo rural. Bueno, de todo esto lo importante es entender también que esta problemática tiene una dimensión global, que es la que hay que poner de manifiesto, y por eso hay que definir una nueva cooperación solidaria para este desarrollo sostenible cuando se plantea a escala global. Porque si hemos dicho que si el desarrollo no es sostenible, no es verdadero desarrollo, hay otra cosa más clara también que podemos decir, que el desarrollo sostenible es global, o si no, eso tampoco es desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque no se puede construir la sostenibilidad de unos pocos favorecidos del mundo rico a costa de la insostenibilidad de otros muchos desfavorecidos del mundo en desarrollo. Así que se trata de tener una coherencia, digamos, en la visión de la sostenibilidad para darle esa dimensión global de que realmente hay que construirla no a costa de la insostenibilidad de otros. Por eso se plantea realmente un nuevo orden económico y ecológico distinto, mundial, que sepa realmente integrar el sistema económico en el sistema ecológico y hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. Por eso el profesor Bultin siempre planteaba el tema del navío espacial Tierra, que yo creo que es una de las mejores metáforas que podemos entender. El navío espacial Tierra viaja por el espacio y no recibe más que la energía solar. No tiene otra aportación de recursos exteriores, no hay aportación de materia, solamente importamos energía solar y con eso pues, se crea la vida, se desarrollan los sistemas ecológicos y los sistemas humanos. Pero bueno, realmente en este navío espacial Tierra había que añadir que viajan pues viajeros confortablemente instalados, los de primera categoría del primer mundo, los de segunda en transición, los de tercera categoría del tercer mundo, incluso los de cuarta categoría, que son los del mundo de pobreza extrema. Y de lo que se trata es entender que estamos en un planeta único, pero en él habitan mundos de diferente nivel de desarrollo, y por eso hay que aspirar a ese desarrollo sostenible que sea global para asegurar una vida digna para todos ahora y en el futuro. Ahora ya somos 7.000 millones de habitantes en el planeta, con lo cual cada vez, a medida que aumenta la población, los límites están más cercanos y la disponibilidad de recursos pues es más escasa. En cualquier caso, hay una regla aquí universal o mundial que es nefasta en el sentido de que el 15% de la población del mundo desarrollado consume el 85% de los recursos del planeta y contamina en una proporción equivalente. Y, en fin, de lo que se trata es de plantear otro esquema mundial, ¿no? La verdadera esencia del desarrollo sostenible estaría en esa dimensión global, en los viajeros inseparables del norte y del sur en esta nave espacial Tierra, en la ecoevolución de las demás especies vivas con el ser humano en el seno de la biosfera. Y sobre todo habría quizás una regla que tendríamos que poner a nivel global, es que habría que empezar por eliminar las necedades del consumo opulento, ¿no? Es decir, porque y aplicar la regla de la simplicidad, es decir, que los países ricos vivan más simplemente para que los países pobres puedan simplemente vivir, en ese sentido, una regla de distribución equitativa a nivel mundial. Por eso hace falta también otro tipo de cooperación mundial, falta nuevos esquemas financieros en el planteamiento de este nuevo orden mundial y demás. Entonces, de alguna forma ya se está planteando bien con los esquemas que salen de las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático. Yo creo que por aquí irá, digamos, uno de los aspectos más relevantes, ¿no? De que al final todo esto es un planteamiento global, lo de la sostenibilidad, y que aunque haya asimetría y diferencias, pero finalmente tendremos que buscar soluciones de mutuo beneficio entre todas las partes del sistema mundial, ¿no? Este es un esquema muy claro, ¿no? Este es el desarrollo. Aquí están los puntos que se ve del consumo de energía eléctrica, por dónde están los niveles de desarrollo y dónde están, digamos, las insatisfacciones, ¿no? De las necesidades. Todavía existen en el mundo del orden de 2.500 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad, a las formas comerciales de energía, ¿no? Y habrá que ver cómo se suministra esa energía para que puedan tener ese acceso a una vida digna. Pero además está el cambio climático, por poner otro ejemplo, que es también la historia de una crisis silenciosa, ¿no? Porque la mayoría de la población que ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático, pues no tiene capacidad para hacer frente a estas consecuencias y adaptarse a este fenómeno del cambio climático. Hoy día ya hay más de 300.000 muertos anuales por cambio climático, por desastres naturales, por sequías, por estos efectos extremos que lleva aparejado el cambio climático, se espera que dentro de pocos años pues, se pueda duplicar, prácticamente un 10% de la población va a tener consecuencias o efectos muy severos de las consecuencias del cambio climático. Y claro, resulta que hay una mortalidad desproporcionada para el mundo de desarrollo frente al mundo desarrollado, y además es que quienes los que van a sufrir más las consecuencias, como los países más pobres y los más vulnerables, pues son los que son menos responsables ante estos fenómenos de cambio global. Hemos sobrepasado hace tiempo ya la capacidad de carga del planeta, eso se sobrepasó a finales de los años 70. Ahora, si se quisiera que todo el mundo viviera como un europeo medio, harían falta dos o tres planetas más, cosa que físicamente sería imposible. Ahora, no sería tan imposible si tuviéramos otros esquemas de redistribución a nivel mundial. Pero, de alguna manera, estamos viendo que este indicador de huella ecológica mundial ya nos alerta de que estamos sobrepasando claramente los límites. Bueno, y la pregunta, por ejemplo, hablando del contexto europeo, ¿estos derechos a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible están suficientemente consagrados en la Unión Europea? La respuesta es sí. Aparentemente estamos en una situación donde hay sensibilidad, hay conciencia e incluso voluntad política. Habría que verlo en todos los matices, pero si hay que dar una respuesta general, diríamos que sí. Hay políticas de integración ambiental bien definidas, hay estrategias de desarrollo sostenible, tenemos la consolidación institucional, los tratados europeos, el último tratado de Lisboa. Incluso aquí ya se pone el tema de cohesión territorial conjuntamente con la cohesión social, que parece que es un tema desde el punto de vista ambiental de una gran trascendencia, que en el tratado constitucional de la Unión Europea tengamos ahí la cohesión territorial conjuntamente con la cohesión social para darle un sentido ahí de cohesión global. Bueno, la respuesta en cualquier caso es sí. La Unión Europea de alguna forma presume de asegurar los derechos para la protección del medio ambiente, lo dicen repetidamente por activa y por pasiva, es decir, para que las políticas europeas lleguen a definir en eso, que no exista un nivel de contaminación que dé lugar a efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. En fin, y el medio ambiente, la esperanza de vida, las desigualdades sociales que están relacionados, pues tienen que estar bien integrados en las políticas y en las estrategias europeas. La cosa sería, ¿se están dando las respuestas adecuadas? ¿Reflejan exactamente las políticas esa preocupación social de los ciudadanos? ¿Reflejan también ese pretendido liderazgo de la Unión Europea, que en algunos campos sí que es manifiesto, por ejemplo, en el cambio climático? De alguna manera, porque los planteamientos de la Unión Europea se definen como más avanzados que otras partes del mundo. Pues yo creo que solo parcialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dan todas las respuestas con esa intensidad del enfoque integrado y esa visión más global. Y también que hay que crear esas condiciones para el cambio estructural hacia la sostenibilidad, que todavía no se están creando exactamente, y que algo tiene que cambiar también para que podamos encajar mejor este nuevo orden mundial y hablar de sostenibilidad a escala global. Y yo creo que todavía queda mucho por hacer también en el cambio de la conciencia ciudadana. Ahora, cuando se les pregunta a los europeos, ¿y ustedes qué piensan sobre el medio ambiente, esto de la sostenibilidad y demás? Bueno, pues aquí las respuestas pues parecen bastante favorables. Todo el mundo tiene una gran preocupación por el medio ambiente en la Unión Europea y, hombre, hay temas que preocupan más que otros, ¿no? Por ejemplo, todos los temas de contaminación de ciudades y de cambio climático son los que, de alguna forma, son prioritarios en las preocupaciones de los europeos, ¿no? Y luego, a nivel de país, pues la verdad es que no es tan claro cuál es la preocupación. Es decir, que hay europeos que se preocupan en ese porcentaje de muy alto, ¿no?, de un 90%, y otros que estamos o que están apenas rozando el 50%. Así que hay una gran disparidad en cuanto a la conciencia ciudadana y la sensibilidad ciudadana en los temas ambientales. Y un reflejo muy claro es cuando se les pregunta a los europeos, además, ¿y ustedes estarían dispuestos, ya que reconocen que el medio ambiente es un problema importante, estarían dispuestos, por ejemplo, a pagar impuestos ecológicos? Bueno, hay todavía la diferencia es todavía mayor, ¿eh? Porque cuando realmente hay políticas concretas que pasan por una tributación ecológica, ya la conciencia ecológica y la sensibilización de los ciudadanos parece que ya no es lo mismo, ¿no? Bueno, si hay que pagar, ya, bueno, pues sí, hay que pagar. Es un concepto que hay que asumir perfectamente para hacer una buena gestión de los residuos, para hacer una buena gestión de los recursos. En sí, no podemos decir que esto del medio ambiente es algo gratis. Bueno, y en cuanto al marco normativo y en cuanto a las políticas, ¿cómo está la Unión Europea dotada? Pues yo creo que bastante bien. Ahí se puede decir que hay una, desde hace ya, desde el primer programa europeo de medio ambiente, en el año 72, coincidiendo con la conferencia de Estocolmo, la primera cumbre de la Tierra, la Unión Europea ha ido poniendo programas europeos interesantes. Estamos ahora en el sexto programa. De cara a un séptimo, que hay dudas, como también expresaba el secretario general, en el sentido de cómo va a ser la continuidad. Pero tenemos también una estrategia europea de desarrollo sostenible y este sexto programa que yo creo que marca muy bien cómo son las pautas a seguir para hacer frente a los problemas ambientales y aspirar a la sostenibilidad del desarrollo. Así que hay un marco normativo bien definido, que es este sexto programa de acción en materia de medio ambiente, que aborda los principales temas y además marca los distintos ejes prioritarios que están bien definidos. Hay mucha legislación en la Unión Europea, sí, pero lo que falla es la aplicación de la legislación. No hay que legislar mucho más, sino mejorar la aplicación de la legislación. Hay que integrar el medio ambiente en las otras políticas. Hay que colaborar con el mercado, que el mercado trabaje en función del medio ambiente y de la sostenibilidad. Y es un fundamento importante en cuanto al uso de instrumentos económicos, de incentivos económicos, y sobre todo de implicar mucho más también a los ciudadanos para modificar sus comportamientos y finalmente pues lograr esa cohesión territorial que mencionaba antes, que yo creo que es fundamental en todas las políticas ambientales. Así que la Unión Europea tiene también buenos planteamientos de sostenibilidad, no solamente porque tiene una estrategia europea, sino también porque tiene estrategias temáticas de sostenibilidad muy relevantes, como es el caso de atmósfera, de medio marino, de recursos, de residuos, de suelos, de medio ambiente urbano, que complementa muy bien la propia estrategia general de desarrollo sostenible. Luego tiene una política específica de cambio climático que es avanzada, en el sentido de Europa es pionera, sobre todo con la regla de los 3-20, es decir, que esta última decisión de la Unión Europea, es decir, que para llegar al año 2020 hace falta reducir las emisiones en un 20%, las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso se compromete la Unión Europea a llegar al 30% si se dan las condiciones internacionales, es decir, que otros países puedan también apostar por esta decisión de reducción de mitigación de emisiones. Una reducción conseguir una eficiencia del 20% de la energía, ahorro y eficiencia energética, con un 20% y finalmente un 20% de las fuentes renovables de energía para el año 2020, como digo. En cualquier caso, las estrategias de tanto de mitigación como de cambio climático en la Unión Europea son avanzadas, naturalmente, pero ahí está la gran dificultad de que luego todo se pueda armonizar en un contexto mundial. Eso significará que después del relativo fracaso de Copenhague, el intrascendente paso por Cancún y ahora queda Durban como una gran esperanza de conseguir un acuerdo político vinculante suficientemente creíble y adecuado para dar un periodo al Kioto, al post-Kioto, y que nos permita pues abordar esta transición hacia esa economía que se llama hipocarbónica, hacia esa economía descarbonizada, que es la base, digamos, de la sostenibilidad en los próximos años. Bueno, la Unión Europea mantiene con esto, tenía la estrategia de Lisboa para hacer de la Europa la región más competitiva y más avanzada y de mayor creación de empleo, que ha sido un gran fracaso. Tenemos la estrategia de sostenibilidad de que empezó en Gotemburgo, luego la estrategia revisada del 2006 y ahora todo se pone en el marco de la estrategia europea Europa 2020. Ahí se quiere conseguir una economía social de mercado sostenible, más basada en la innovación, en el conocimiento y sobre todo en fuentes de crecimiento sostenible que creen nuevos puestos de trabajo. Da la sensación de que todo se enfoca ahora hacia la estrategia europea 2020. Incluso el séptimo programa, que podía ser de medio ambiente, que tenía que empezarse en el 2012, da la sensación de que a lo mejor ya se queda insertado dentro de la estrategia europea y no habrá un programa tan activo como ha sido el sexto y los anteriores, ¿no? Incluso la propia estrategia de desarrollo sostenible en la Unión Europea pues también podría quedar un tanto fagocitada por esta nueva perspectiva de la estrategia europea 2020, ¿no? Bueno, aquí tiene algunas incidencias claras, pero nuevamente aquí se vuelve a hablar de crecimiento en vez de desarrollo sostenible, que es una relativa contradicción. Y bueno, todavía es una incógnita de lo que va a dar de sí esta nueva estrategia europea 2020. Sí, que se pone mucho hincapié en que se quieren desarrollar nuevas capacidades, sobre todo para la generación de lo que se llama la economía verde y un crecimiento del empleo también, de lo que se ha llamado empleo verde. Bueno, dicho esto, todavía quedaría un poco qué pasa con los ciudadanos, con los consumidores, cómo se cambian las pautas de comportamiento, cómo se cambia la conciencia ciudadana, cómo se hace un consumo más responsable. Eso requiere más información, requiere más transparencia, requiere conciencia, pero también requiere que esas expectativas de los ciudadanos también se vean reflejadas en las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas se tendrán que hacer a nivel nacional o regional o local para hacer más atractiva que las empresas y los ciudadanos se puedan comprometer más en el reto de la sostenibilidad. Bueno, dicho así como carácter general, para hablar un poco de lo que significa el nuevo contexto de la sostenibilidad, el paradigma sostenibilista, les quería hablar un poco de lo que está pasando en España y lo que nosotros avanzamos en los indicadores cuando hacemos los informes de sostenibilidad en España. Y me voy a referir fundamentalmente al último informe, que tenemos los datos, aunque ya tenemos algunos datos que estamos para terminar a final de año con el informe 2011. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decirles es que estamos en una situación de crisis económica. Lo que se plantea desde la visión de la sostenibilidad es la visión para buscar oportunidades, que esta crisis también tiene sus oportunidades y sus beneficios potenciales, y lo que se trata es de salir de la crisis aprovechando precisamente esas oportunidades que brinda el plantear un modelo de producción y de consumo que estén escritos en clave de sostenibilidad, ¿no? Por eso hay una serie de aspectos económicos y sociales de la sostenibilidad que está claro que hay una tendencia mucho más desfavorable en el ámbito socioeconómico, pero no tanto en los aspectos ambientales, que de alguna manera pues mejora. Por lo tanto, un cambio de tendencia favorable también en la productividad y en la eficiencia del uso de los recursos en los últimos años, que es también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la intensidad en materia o la intensidad en energía o la intensidad en carbono que se utiliza por cada unidad de producto puesto en el mercado, por cada unidad de PIB, pues la verdad es que en los últimos años ha ido aumentando. Pero en los recientes ya se ve una tendencia mucho más clara a consumir menos materia, energía y a producir menos emisiones de gases de efecto invernadero. De todas maneras, el problema de la productividad de los recursos o de la ecoeficiencia no reside tanto en que tengamos ya tendencias favorables, sino si son tan favorables respecto a los competidores de la Unión Europea. Porque lo que sucede es que, aunque mejoren estos indicadores, estamos todavía muy alejados de los países de vanguardia de la Unión Europea. Sí, en España, por ejemplo, la productividad de los recursos estamos en 0,9 euros por kilo, mientras que en la Unión Europea estamos hablando de 1,57 euros por kilo. Si hablamos de productividad o de coeficiencias, la inversa o la intensidad es o la cantidad de materia o de energía por unidad de PIB o los euros por cantidad de producto, ¿no? Por kilo o tonelada. En cualquier caso, la posición en España, como digo, es una posición bastante deficiente respecto a los países de vanguardia de la Unión Europea, y esto no es un tema ambiental. Esto no es un tema ambiental, esto es un tema de estricta competitividad. Si gastamos más energía y más materia y producimos más emisiones de gases de efecto invernadero por cada unidad de producto puesto en el mercado, somos menos limpios, pero somos mucho menos competitivos. Es un tema fundamentalmente de competitividad que hay que entenderlo así, ¿no? Durante muchos años hemos puesto mucha énfasis en la productividad del trabajo, en ahorrar factor trabajo, y ahora hay que poner más énfasis también en ahorrar el factor natural, ¿no? En ahorrar en recursos con mayor productividad en el uso de los recursos. Las condiciones de salud y en algunos casos hay que destacar que en el caso de España son condiciones más favorables que en el resto de la media europea, por ejemplo, en condiciones de salud y condiciones de vida. Los temas de esperanza de vida también son relevantes. Incluso los datos de esperanza de vida sin discapacidad, que no solamente importa saber cuántos años vives de esperanza media, que tenemos una media más alta que la Unión Europea, sino si esa esperanza de vida a partir de los 65 años es con mejores condiciones, o sea, sin discapacidad, sin enfermedades, ¿no? En este caso también coincide que las condiciones en España son favorables, ¿no?, respecto a Europa. Otros aspectos sociales, por ejemplo, como vida saludable, pues estamos también en una situación, como digo, razonable, incluso con gasto público en sanidad, pues intermedio respecto a la media europea, ¿no? En cuanto a cohesión social e integración social, que es uno de los temas fundamentales en esta dimensión de la sostenibilidad social, pues decir que el indicador más importante que se utiliza, que es la tasa de riesgo de pobreza, pues va empeorando, y va empeorando por la propia crisis. Pero lo curioso es que durante los 14 años de bonanza económica, ese indicador no se ha movido. O sea, teníamos un 20% de tasa de riesgo de pobreza cuando crecíamos al 4%. Teníamos esa época de bonanza económica. Ahora que estamos en crisis, pues en los primeros años de la crisis, del 2007 al 2008, tampoco se movía el indicador. Ahora se empezó a mover más y se ve que la tasa de riesgo de pobreza aumenta y estamos por encima del 22%. Frente a ese 20% que se mantenía prácticamente estancado, ¿no? Pero no importa tanto la tasa de riesgo de pobreza en sí, sino incluso la tasa de riesgo de pobreza para los trabajadores. Es decir, es un concepto más avanzado. Es que hay trabajadores que, teniendo trabajo incluso, cada vez tienden más a aumentar esa tasa de riesgo de pobreza. Bueno, sobre los temas de gobernanza y para la sostenibilidad global también son interesantes decir que, aunque estamos en situación de crisis, hay algo que está cambiando en el compromiso y la responsabilidad social de las empresas, porque es verdad que aún en situaciones de crisis las empresas utilizan más sus estrategias ambientales y las ponen de manifiesto. Algunos podrán decir es que es más como consecuencia de que es lo que llaman el greenwashing, o sea, el lavado de cara verde este, que es más marketing ecológico que otra cosa. Pero en muchos indicadores que vemos cómo las empresas reflejan esa preocupación ambiental, pues aumenta. Aumenta los sistemas de gestión ambiental en sistemas de ISO 14000 o sistemas de EMAS, o incluso en los compromisos mundiales adquiridos con Pacto Mundial, el Global Compact, para decir que son empresas que están situadas en un contexto mundial y que son respetuosas con los derechos laborales, con el medio ambiente y con otros elementos de justicia social. Todo eso está mejorando en tiempos de crisis. Aquí está hablando, por ejemplo, de gobernanza empresarial para ver las empresas. Seguimos siendo un país líder en la Unión Europea de la implantación de sistemas de ISO 14000 y de EMAS. En fin, eso da una muestra que, a pesar de la crisis, las empresas están apostando por la integración del factor ambiental, porque quizás han entendido que esto de no contaminar es rentable y que esto del factor ambiental es un factor también de competitividad. Que ya es ahora que lo fueran entendiendo así, porque es una verdad bien evidente, ¿no? Pero a veces es difícil de asumir y de integrar en los esquemas estratégicos de las empresas, ¿no? Hay otros temas de gobernanza que, digamos, se cumplen menos. En este sentido, por ejemplo, el tema de los delitos ambientales. Pues en España tenemos todavía un porcentaje alto de delitos ambientales, pero sobre todo tienen mucho más peso específico los delitos contra el territorio. Dentro del conjunto de delitos territoriales, delitos ambientales, los que van dirigidos al territorio son los que, digamos, tienen mayor componente en cualquier caso. Y luego, sobre los aspectos de sostenibilidad ambiental y territorial, pues aquí hay muchas cosas que decir, pero, por ejemplo, los temas de agua. Pues hay mejoras discretas en calidad, pero todavía el grado de conformidad de la carga contaminante pues es insuficiente respecto a la directiva europea. Los precios no reflejan bien los costes ambientales del uso del agua. Y lo que decía antes al principio es que hay que entender bien que hay que internalizar los costes ambientales, que los precios tienen que reflejar la verdad ecológica de los productos y de los servicios, y que eso significa pagar por el medio ambiente, que no es un bien gratuito ni es un don de la naturaleza que está ahí, sino que está ahí, claro, naturalmente, pero que realmente tiene que tener un uso racional y eso requiere un precio. Y sí que es verdad que los precios del agua todavía no reflejan bien ese coste real y todavía el grado de conformidad, como digo, pues todavía no es tan satisfactorio como debiera con respecto a la normativa europea, la directiva marco del agua. En los temas, por ejemplo, de residuos, que también lo hablábamos antes con el director, es verdad que hay una deficiencia de información en España. Sabemos muy bien qué pasa con los residuos, no tenemos datos de las comunidades autónomas ni tampoco de los municipios. En fin, aquí habría que hacer un gran esfuerzo para sistematizar bien la información y ponerla de manifiesto. Es decir, ¿cuánto se recicla de verdad? Porque los porcentajes que le damos continuamente, pues, en fin, están sacados con la mejor información disponible, pero no siempre es de la mejor de la forma fiable, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, mejoras en cuanto al reciclado de papel cartón y del vidrio, que se alcanzan los objetivos previstos mínimos de reciclaje. pero en cambio el plástico, por ejemplo, no se superan los objetivos. Bueno, en cualquier caso, con ese déficit de la información, habría que decir también que si pusiéramos ya bien de manifiesto cómo están estos indicadores, pues habría que hacer un reajuste para ver cómo tratamos bien los residuos. Los residuos siguen siendo materia prima. Lo que hay que ver es que la reutilización y el reciclaje es algo importante para seguir considerando estos residuos como materia prima para otros procesos productivos. En calidad del aire, en Galicia puede ser que estemos bien, ¿verdad? No es la tónica general de las grandes ciudades, ni mucho menos. Ciudades medias pueden tener unos índices de calidad ambiental relativamente aceptables, pero no en todas las. Nosotros hicimos un análisis de las poblaciones de más de 100.000 habitantes en este informe de calidad del aire en las ciudades del año 2007. Ya anunciábamos que en el 2010, con las normativas ya para el 2010, pasaría lo que está pasando, es decir, que se sobrepasan estos niveles de contaminación atmosférica y que, bueno, que las ciudades grandes pues tienen problemas serios de salud y de calidad de vida que repercute indefectiblemente en la sostenibilidad urbana. Y fundamentalmente eso depende de un factor, que es el tráfico rodado. Y es el modelo de movilidad poco sostenible que tenemos en las ciudades, que se centra mucho en el transporte privado, en el coche, y poco en el transporte público y en otros modos alternativos. Con lo cual, es un tema difícil de resolver, no con filtros ni con, sino con temas de movilidad, ¿no? Bueno, quiero recordar que en la Unión Europea se producen al año del orden de 380.000 muertes prematuras por contaminación atmosférica, por respirar aire en las ciudades. A España le corresponden entre 16 y 20.000 muertes prematuras al año, también por estas razones, simplemente por el mero hecho de respirar. Con lo cual, eso también es una pérdida de productividad, pérdida de esperanza de vida, costes económicos muy altos y costes sociales también muy, muy altos, ¿no? En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, aquí sí que hay una mejora notable. ¿A qué se debe? Pues en gran parte a la crisis económica, las reducciones de consumo energético fundamentalmente, también las reducciones de transporte. Han bajado también los índices de transporte, con lo cual el transporte y el consumo energético pues dan lugar a que haya una menor emisión de gases de efecto invernadero. Pero también aquí se nota que ha habido mejoras en la eficiencia de los procesos productivos y también hay una cierta mejoría debida a las políticas públicas y a los programas y a las estrategias sobre mitigación de cambio climático, que hay que reconocer que a veces es difícil evaluar, pero no todo se debe a la crisis. Es decir, también las empresas empiezan a entender que hay que reducir gases de efecto invernadero porque si tienen que comprar derechos de carbono, eso sale caro, o si tienen que hacer MDLs, eso son inversiones también caras, o sea que cuanto menos se emitan, pues más se van a ahorrar. Y en ese sentido, pues utilización de procesos más ecoeficientes que emiten menos gases de efecto invernadero. Por tanto, estamos ya rondando el compromiso del protocolo de Kioto, que hace unos años era impensable. Cuando nosotros hicimos el primer informe del 2005, si no recuerdo mal, fue en el 2006, ya cuando fue el pico, estamos en un 53% sobrepasados frente al 15% que marca el protocolo de Kioto. Hoy día estamos ya rondando el 20%. Quiero decir que con la crisis y con los otros efectos inducidos y de mejorar de procesos productivos, estamos ante un cumplimiento del protocolo de Kioto que hace 5 años era totalmente impensable. En los temas de energía, hay un indicador que nosotros hemos querido poner de manifiesto que es muy interesante, es que hay muchas regiones que producen energía y consumen muy poca, y otras regiones que consumen mucha energía y que no producen nada. Y aquí que hablamos de cohesión territorial o hablamos de igualdad, en fin, y cierto equilibrio territorial, habría que empezar a hablar también de estos temas, ¿no? Hay que regiones que no producen energía, pero consumen, y al revés. Con lo cual, pues bueno, habría que tener en cuenta esos factores, ¿no? El caso más llamativo, naturalmente, pues el caso de Madrid, por ejemplo, que apenas produce 1 kilovatio, pero consume mucha energía, ¿no? En el tema de energía sí que insisto que ha habido una disminución de los consumos y lo que más importante una disminución de la intensidad energética. Es decir, por cada producto, por cada unidad de PIB, pues hemos consumido menos energía. Ese es el factor de intensidad energética. Pero esto no es suficiente, porque la diferencia con la Unión Europea es muy grande todavía. Y como decía antes, es un tema de competitividad. Hay que consumir todavía menos energía, hay que ser más eficientes y hacerlo con menos. O sea, el concepto de coeficiencia es hacer más con menos. Y en los temas de renovables, pues también hay claramente aspectos muy positivos que hay que destacar. La dependencia energética, que es uno de los temas también más significativos para el caso de España, pues hemos pasado desde hace unos años también de un 84% de dependencia energética ahora a menos de un 75%. Y todavía la dependencia es muy alta. La dependencia de fuentes externas, sobre todo de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Pero la Unión Europea tiene todavía una dependencia más baja, y también es alta, es un 50%, pero estamos todavía muy por encima de la dependencia media de la Unión Europea. También es una cuestión de seguridad de abastecimiento, no solamente de sostenibilidad, sino es una cuestión ya de vulnerabilidad como país en cuanto a la seguridad de suministro energético. Pero afortunadamente en estos indicadores se va mejorando, se disminuye la dependencia energética y luego pues se gestionan muy bien las renovables. En España tenemos un sistema de gestión de renovables que parece mentira, pero cuando uno da la luz, pues hay un centro de gestión de la energía, que sople viento o no sople, pero las térmicas, las nucleares, todo está bien coordinado y de alguna manera pues la utilización cada vez más intensa de renovables nos está dando pues una situación más favorable en cuanto al impacto ambiental, ¿no? Hoy estamos hablando de unos porcentajes muy altos de las renovables y eso significa que en este mix energético pues los procesos de sostenibilidad mejoran claramente. Estamos hablando de un 10% de renovables, que es una cifra que va creciendo, llegará seguramente al 12 al 13% este año. Bueno, yo creo que aquí está el cambio de modelo de producción y el cambio de modelo energético basado en energías renovables. Hay una gran incertidumbre ahora mismo en esta situación de las renovables. En la solar también ha habido un sistema un tanto convulso. Ahora también está pasando algo parecido con la eólica, pero yo creo que hay que apostar por las renovables porque es el cambio de modelo energético, en ese sentido el cambio de modelo de producción y de consumo. En cuanto a la intensidad energética y pues estamos ahí, como digo, con disminuciones pero todavía superior a la media, con lo cual estamos todavía hablando de competitividad, como decía antes, y no lo voy a repetir más. Y luego en los temas de transporte, pues también es verdad que estamos ante modelos de transporte poco sostenibles, tanto en la modalidad de viajeros como en mercancías, en fin. Hay también una gran ineficiencia energética en los modelos de transporte y hay algunos indicadores que reflejan algo positivo, como son los costes externos por los accidentes de transporte por carretera, que están disminuyendo mucho. Digamos que frente a los costes externos del sistema de transporte, que están del orden del promedio entre el 7 y el 9% del PIB, que son costes externos muy, muy, muy importantes, pues al menos una parte de esos costes externos en cuanto a lo que son accidentes por carretera, pues está disminuyendo de una manera muy clara, ¿no? En fin, es una tasa descendente también, como decía, lo de los altos costes externos en este sentido. ¿Vale? Y la intensidad energética también, o sea, por cada unidad transportada consumimos más energía que los competidores europeos y eso es un tema que hay que tener también muy, muy en cuenta, ¿no? Y luego el tema del territorio, porque aquí sí que hay que hacer un hincapié. Nuestro modelo ha sido intensivo en energía, intensivo también en materia, pero también intensivo en territorio. Hemos construido demasiado, hemos consumido mucho territorio y eso pues nos ha llevado a esta burbuja inmobiliaria, naturalmente, y luego a tener un exceso de viviendas y un exceso de saturación de la costa. Desde el año 87, que hemos computado esta contabilidad física del territorio, ¿no? De la artificialización del suelo. Desde el año 87 al 2006, en España se ha artificializado. El incremento ha sido de un 52%, mucho más que en toda la historia reciente de España. Hemos artificializado del 2000 al 2006, que es el periodo más expansivo, del 2000 al 2006, a una tasa del orden de 3,37 hectáreas a la hora. Es decir, cada hora se ponía en suelo artificial 3,5 campos de fútbol, que es mucho fútbol, digo yo. Y es una tasa de artificialización inusitada que no se ha dado en Europa, aunque también ha habido un gran la expansión inmobiliaria, lo que se ha llamado el urban sprawl, Pero el caso de España ha sido un caso singular, sobre todo con la saturación de las costas, ¿no? Este es el indicador de la franja prelitoral, que es muy representativo para esto. La preocupación no es que se sature el primer kilómetro de costa, que ya está saturado, sino que se empieza a saturar el segundo, el quinto y el décimo kilómetro de costa hacia el interior, lo que se llama la franja prelitoral, ¿no? Y esto es, primero era, parecía que era el modelo mediterráneo, pero no, este modelo se ha exportado claramente al norte, al Cantábrico y al Atlántico, y aquí también, naturalmente, o sea, no, aquí no se ha salvado nadie de este tema. Entonces, son procesos, sobre todo, bastante irreversibles, ¿no? Porque cuando se sustituye un determinado terreno por otro que solamente tiene estas condiciones inmobiliarias, pues es un fenómeno muy, muy, muy irreversible. Es un proceso también de litoralización, cada vez tendemos más hacia concentrar las actividades en el litoral, pero bueno, la saturación de la franja costera también es un dato muy, muy representativo, ¿eh? Y decir pues que ahí, en ese sentido, falta de planificación, se dice continuamente, de ordenación del territorio, que es algo que se deja sentir. Pero les voy a dar un dato que es muy interesante, es que se ha construido mucho en estos años, como digo, se ha artificializado mucho, tanto en terreno urbano como en infraestructuras, pero el dato interesante es que está calificada una extensión de terreno actualmente que casi duplica la extensión de la ciudad existente. O sea que se ha construido mucho y se ha artificializado mucho, pero se ha recalificado también mucho, de tal manera que hay ciudad, vamos, que hay terreno existente o calificado como para poder hacer otras cosas. Claro, que si a alguien se le ocurre volver al modelo anterior que nos ha llevado a esta situación, pues lo que estoy diciendo es que ya hay mucha cosa hecha de calificación, ¿no? Pero ahí hay un riesgo potencial. Lo que quiero decir es que ya hemos tenido una crisis debido justamente a esa expansión urbana incontrolada. Seguimos teniendo mucho terreno calificado. Pues si volvemos a esa situación, bueno, pues sería volver a entrar en otra espiral de crisis, ¿no? Seguramente. Pero vamos, este es el dato curioso, ¿no? Cómo hay esa enorme edificabilidad potencial y frente a una vivienda vacía, de ese millón de viviendas vacías que no se acaban de vender, y frente a un ajuste del precio de la vivienda que tampoco se da, ¿no? Sigue sin bajar lo suficiente para hacer este ajuste. Y por contra, el tema que más puede contribuir a la salida de la crisis y a generar empleo verde, nuevos esquemas de empleo verde, como es el tema de la rehabilitación con criterios ecológicos y energéticos de la vivienda, pues no se está dando. Hay muy poca rehabilitación y no se está dando lo que es lo importante, que es la rehabilitación a gran escala, no solamente de viviendas y de edificios, sino de barrios y de distritos, que es la rehabilitación a gran escala, ¿no? Y es un tema que está ahí quedando, que no avanza. Bueno, decirles que en España somos muy vulnerables al cambio global, que tenemos cambio climático que nos afecta, pero también la pérdida de la diversidad y la desertificación. Este es el proceso de mediterraneización del norte. Antes también lo comentamos a la entrada. Pues sí, el cambio climático se está empezando a sentir, ya es un hecho real, no es un hecho de futuro, ¿no? Es la mediterraneización del norte peninsular y la edificación del sur peninsular. Eso es lo que dan los modelos. Esta es una foto de Greenpeace que puso hace algún tiempo para ilustrarnos cómo podía ser el cambio climático y los efectos de la subida del nivel del mar en algunas zonas, como el Mediterráneo, ¿no? Para esto es una hipótesis, nada más. Pero sí que es verdad que tenemos un territorio que tiene un 37% de desertificación, muy alto. Somos el país más rico del continente europeo, el más rico en términos de biodiversidad, de riqueza biológica, pero perdemos muchas especies, e incluso aquí se ve con el cambio climático como hay muchas especies amenazadas, incluso de algo tan, tan simple como el pino. El pino, pues dentro de 80 años seguramente podrá quedar reducido al 90% de las especies. En fin, las especies se distribuyen, buscan nuevos nichos ecológicos, buscan nuevos refugios ante el cambio climático, hace falta más intensificar las políticas de contra incendios que son evidentes, que afectan a la biodiversidad. No voy a decir nada aquí en Galicia a este respecto, que ya es un tema bien conocido. Pero, en fin, hace falta más áreas protegidas, pero también las especies van cambiando de sitio por el cambio climático, luego se van a desplazar a zonas que ya no están protegidas, o sea, se salen de los espacios naturales protegidos, ¿no? Y tener en cuenta también la importancia estratégica de los servicios ecosistémicos, los servicios que prestan los ecosistemas. Los servicios de los ecosistemas valen mucho dinero. Tienen mucho valor económico, aunque no tengan precio de mercado. Decía Machado que cualquier necio confunde valor con precio. No sabemos a cómo está el kilo de la biodiversidad. Yo no puedo ir al mercado y decir, ¿a cómo está el kilo de la biodiversidad hoy? No, no hay. Pero tiene mucho valor económico, sí. Porque tiene funciones ecológicas, porque tiene valor de uso, valor de no uso, valor de existencia, valor de opción, valor de legado. Todo ese tipo de valores son valores económicos computables. Y por eso los ecosistemas, los servicios de los ecosistemas valen mucho. Aunque no se computen en la contabilidad nacional. De hecho, se están perdiendo 50.000 millones de euros al año por no computar bien los servicios ecosistémicos, lo que podría suponer un 7% del PIB mundial. O sea, datos recientes. Así que vuelvo a insistir que los servicios ambientales son importantes y hay que pagar por los servicios ambientales. Igual que hay que pagar por la contaminación, también hay que pagar por los servicios ambientales, que eso lo prestan la gente que vive en el mundo rural. Entonces, se trata de si el que contamina paga, el que preserva los recursos ambientales debe de cobrar. Y ese es un planteamiento también de política ambiental muy interesante, no solamente para que pague el que contamine, sino que reciba también aquel que mantiene los servicios ambientales en sus flujos ecosistémicos, que se benefician los de las ciudades y todo el conjunto nacional, ¿no? Y finalmente plantear un nuevo diálogo estratégico entre campo y ciudad. No se puede plantear también políticas ambientales muy centradas en el mundo urbano, que tienen mucho peso, sin tener en cuenta la otra realidad, que es la realidad del mundo rural. Tampoco se puede construir sostenibilidad urbana a costa de la insostenibilidad rural. Por eso hace falta este diálogo estratégico, ¿no?, para decir que la sostenibilidad es un conjunto de relaciones territoriales, urbanas y rurales, ¿no? Por eso no podemos construir también sostenibilidad de los urbanitas a costa de la insostenibilidad de los ruralitas, ¿no? Y los temas de territorio, que consumen mucho territorio en todo el modelo de desarrollo español, sobre todo porque hacemos ciudades difusas en vez de hacer ciudades compactas mediterráneas, que son las más sostenibles. Si la dieta mediterránea es buena para la salud, lo reconoce todo el mundo, la ciudad compacta mediterránea también es buena para la sostenibilidad, porque las ciudades difusas son las que son más insostenibles en cualquier caso, ¿no? La extensión. Ya no se hace la extensión de mancha de aceite, sino la salpicadura esta de la ciudad difusa. Y las costas, este es un ejemplo de Cataluña, pero cómo se van saturando también, naturalmente, de nuevas artificializaciones o expansiones inmobiliarias o turísticas en la costa, ¿no? Y sobre el impacto en el litoral, pues les pongo algunas fotos aquí que reflejan muy bien cómo se cumple poco la normativa de protección de los 100 metros o de los 500 metros, que son los sensibles, y luego ya cómo se afecta al primer o al kilómetro. En fin, que hay muchos ejemplos que se pueden decir que lo de respetar los 100 metros, pues no sé, es que algunos quizás a lo mejor piensan que lo de los 100 metros es así, en vertical, no es en extensión, ¿no? Pero bueno, que es una problemática difícil de resolver y compleja. Pero ahí está, ¿no? La saturación y luego la insostenibilidad propia del litoral. Siempre pongo esta fotografía porque es muy llamativa. Esto es en los años 50, Benidorm, cuando no era nada, era esto, ¿no? Y hoy día, pues, esto es Benidorm, ¿no? Esto es de una exposición que tenemos fotográfica de cambio del suelo, que es muy interesante porque se ven estas manifestaciones de cómo se ha transformado el territorio y cómo se han modificado también los sistemas urbanos, ¿no? Pero también los sistemas agrarios. Esto es el campo de Dalías, en el Ejido, en Almería, antes de que hubiera invernaderos. Esto es así, el mar de invernaderos, ¿no? O sea, esto es otro tipo también de transformación del suelo, de la costa, y transformación del modelo productivo agrario, ¿no? Bueno, para terminar, decirles que se trata de plantear otro cambio de modelo productivo, que hay que plantear esas transformaciones estructurales para transitar a una economía productiva y ese motor energético que sea más sostenible, pero también haciéndolo buscando una economía baja en carbono, de baja intensidad de materia, de baja intensidad de energía, una economía que respete los principios ecológicos, que generará ese empleo verde, esa economía ecológica, que será más inteligente, más innovadora y, bueno, y que de alguna forma plantee un nuevo sentido del progreso. Salir de la crisis significa salir en clave de sostenibilidad, o si no, va a ser difícil que podamos salir de esta crisis, ¿no? Y es reconocer la validez del paradigma sostenibilista, lo que significa sostenibilidad, que es un cambio en las formas de producir, lo repito, que es un cambio en las formas de consumir, de distribuir, pero también es un cambio a nivel individual. Es un cambio en las formas de ser, las formas de estar, las formas de conocer, incluso las formas de educar, ¿no? Es el paradigma sostenibilista que, en definitiva, es el de desarrollo sostenible, no es un estado de armonía fijo, no es un modelo ideal, no es un modelo definido en sí, sino es un equilibrio dinámico, ¿no? De permanente cambio, de permanente aprendizaje y sobre todo que permita la participación también ciudadana, la potenciación del ingenio humano para eso, que la coevolución entre el ser humano y la biosfera pues sea una realidad para un futuro común. Y nada más, muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, don Luis. ¿Alguna pregunta para el ponente? ¿Ninguna? Pues muy bien, pues muchas gracias. Entonces, nos quedan efectivamente 10 minutos, si les parece, pues a las 12 en punto, si es posible, comenzamos la segunda de las charlas ya con el señor García Barrego. Muchas gracias.